A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
No me digas adiós, sino hasta luego. Comenzamos este programa de Mambo Deportivo de una manera diferente. Y pues, no está de más, ¿no? La situación, pues, estamos pasando por un momento triste, pero un momento donde el Señor abre sus brazos hacia un ser muy especial como lo ha sido Evelyn, la esposa de nuestro amigo, productor y director de deportes de Punto de Vista, Romy Segarra. Hoy estamos haciendo un programa en homenaje póstumo a la que en vida fue Evelyn y que sé que siempre decía Romy que había que hacer el programa, que era su pasión y es su pasión. Allá en el cielo, Evelyn, gracias por ser un ser humano de luz, y tuve el honor de conocerte, y de verdad, Romy tenía un gran diamante, un gran tesoro al lado suyo. Así que nos unimos a la pena que vaya la familia Segarra, y Romy, pues, sabes que nos tienes siempre de tu lado y siempre vamos a estar a tu lado. Y hoy, pues vamos a hacer el programa con una de las personas que siempre ha estado contigo y ha estado conmigo, y más que un amigo, ha sido un hermano para mí. Y sé que tú lo adoptaste también como un hermano. ¿Y quién mejor que él para estar, coger las riendas hoy del programa Mambo Deportivo? Con ustedes, señores, el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que me escuchan a través de Mambo Deportivo. Definitivamente me uno a tus palabras en lo que has expresado por el fallecimiento de la amantísima esposa de nuestro querido amigo Romy Segarra, doña Evelyn. Y solamente me queda añadir a lo que tú has expresado, pues que doña Evelyn debe sentirse bien orgullosa porque Romy estuvo todo el tiempo con ella, no se separó ni un instante, siempre estuvo pendiente, y pues eso vale mucho, y eso significa pues que a nuestro amigo Romy pues tiene un angelito en el cielo que lo va a estar cuidando, lo va a estar respaldando y dándole apoyo todas las cosas que se proponga. Así que nuestro abrazo solidario tanto para nuestro amigo Romy Segarra, ¿no? Y también para toda su familia. Y pues este tributo especial, como siempre, pues hacemos este programa, lo hacemos con mucho cariño. Y pues Romy, estamos aquí, sabes que cualquier cosa pues cuentas con nosotros y seguimos adelante. Y pues nuestra solidaridad con ustedes, doña Evelyn, y un abrazo a toda la familia. Y como dice la frase, vamos para adelante. Y como diría nuestro querido amigo Romy, con un abrazo bien fuerte, vamos al mambo. Bueno, dice la célebre frase, pues, el show tiene que continuar, pero sabe que esto es un merecidísimo y cariñoso homenaje a doña Evelyn. También, pues, ese reconocimiento a nuestro amigo Romy Segarra por todo el cuidado y el amor que tuvo y que siempre tendrá. Bueno, vamos a hablar de varias cosas en cuanto al aspecto deportivo. Vamos a hablar esta noche sobre la actuación de Puerto Rico en el torneo mundial de baloncesto, que ya, como ustedes saben, terminó nuestra participación la semana pasada, cuando fuimos eliminados por el equipo de Italia en la ronda de los mejores 16, en un juego decisivo, luego de haber derrotado el viernes pasado a la República Dominicana. Vamos a hablar por encimita sobre la actuación del equipo de Puerto Rico, si era lo que esperábamos o si lo que se pudo haber hecho y lo que se puede mejorar. Vamos a hablar también de ya es casi oficial ya el traslado de los caciques de Humacao del BSN a el municipio de Caguas y de Fajardo a Isabela. Ya eso está casi caminando. Así que tenemos eso. También vamos a plantear el conflicto que vamos a tener la próxima temporada, porque tenemos temporada de baloncesto superior nacional, pero también tenemos el repechaje olímpico luego de la actuación de Puerto Rico. Vamos a hablar también por encima de ya lo que es la recta final del béisbol de las Grandes Ligas. Y también vamos a conversar sobre el histórico triunfo de los Arenosos de Camuy, que pasaron por primera vez a la gran final del torneo de béisbol AA, que desde su fundación en el 1957, logrando el triunfo y pasando a esa serie final. Y alguna que otra miscelánea que caiga en el momento, pues la estaremos comentando. Estamos tratando de hacer comunicación con el dirigente de los Arenosos de Camuy. Vamos a ver si tenemos éxito, pues, o si no, pues trataremos de tenerlo para la próxima semana, porque la gran final del béisbol AA se espera que comience la próxima semana, ya que todavía queda una semifinal sin definir. Bueno, pues comenzamos inmediatamente con nuestro mambo deportivo de la noche de hoy. y vamos a hablar sobre la actuación del equipo de Puerto Rico en el torneo mundial de baloncesto que está celebrando en estos momentos en Filipinas y también se celebró en Japón e Indonesia, las primeras rondas. El equipo, vamos a hablar del equipo de Puerto Rico, que logró pasar a la segunda ronda luego de haber vencido al equipo de Sudán del Sur y al el conjunto de China, a pesar de que perdió 90-73 contra el equipo de Serbia. Eso les permitió cruzar la ronda de los mejores 16 y cruzar con el grupo A, ya que Puerto Rico estuvo en el grupo B. Le permitió cruzar con el grupo A, donde estaba el equipo de República Dominicana e Italia. El viernes pasado nos tocó enfrentarnos a la República Dominicana y Puerto Rico los derrotó 102-97 con 37 puntos de Tremont Waters, que tuvo una actuación sobresaliente y donde básicamente tanto Tremont Waters como George Condit tuvieron una actuación extraordinaria y el juego se selló con un canasto de 3 puntos de John Holland, faltando menos de un minuto para concluir el encuentro. Ese partido era básicamente para Puerto Rico de vida o muerte, porque si perdían el encuentro ya estaban automáticamente fuera de la ronda de cuartos de finales y sacaron la cría luego de tener sus altas y bajas en un momento determinado, estar abajo, y Puerto Rico pues logró la remontada y triunfar ante la República Dominicana. Pero el domingo, luego de que en la primera parte del partido el equipo de Italia estuvo al frente por unos 12 puntos, Puerto Rico logró bajar esa ventaja e incluso tomar la delantera al comienzo del tercer parcial por 2 puntos. Pero luego el equipo de Italia, con un rally de 10 puntos consecutivos, sentenció el partido camino a una victoria de 73-57 sobre el equipo de Puerto Rico, en un juego donde básicamente el equipo de Puerto Rico tuvo poca fluidez, tanto en la ofensiva como en la defensa. La cantidad de rebotes ofensivos que el equipo de Italia recuperó fue básicamente factor, y yo entiendo también que el factor cansancio, especialmente en nuestro hombre grande George Condit, también pasó factura. Y lograron detener a nuestro tirador Tremont Waters, que no pudo realizar su tarea como estuvo haciéndolo en los primeros partidos. Puerto Rico pues llegó a estar al frente, pero luego Italia pues con canastos de 3 puntos pues logró también despegarse y asegurar esa victoria. Luego pues en la ronda de cuartos de finales el equipo de Italia le tocó cruzar con el equipo de los Estados Unidos y pues recibió una paliza. Y Serbia se enfrentó a Lituania y Serbia logró la victoria. El equipo de los Estados Unidos también logró pasar a la etapa semifinal. Y al igual que el equipo de Canadá, que luego de haber eliminado al conjunto español, logró victoria contra el equipo de Eslovenia para pasar a la semifinal. Las semifinales del Mundial de Baloncesto se jugarán mañana a las 4:45 de la mañana. El equipo de Serbia se estará enfrentando al equipo de Ay, Dios mío. Bueno, Estados Unidos le va el equipo de Alemania le tocará contra Estados Unidos a las 8:30 de la mañana y el equipo de Serbia le corresponderá jugar ante el equipo de Canadá a las 4:45 de la madrugada. Juegos bastante interesantes en esta etapa semifinal. Así que vamos a ver qué sucederá finalmente. Luego de todos estos resultados, Puerto Rico concluyó en la posición número 12, pero concluyó entre los primeros cuatro países de América y logró clasificar para el torneo de repechaje olímpico por las cuatro plazas que restan para el próximo verano, donde ya están clasificados Estados Unidos y Canadá. Europa está buscando sus dos plazas. El equipo de Sudán del Sur ya tiene su clasificación por África y Japón por el continente asiático. Así que faltan plazas todavía para completar el cupo para las próximas Olimpiadas. Ah, y el equipo de Francia, por ser sede, también está clasificado. Que también eso fue la sorpresa en el torneo mundial, eliminándose en la primera ronda. El equipo de Puerto Rico pues va a ese torneo de repechaje. Clasificaron por América en ese repechaje Puerto Rico, República Dominicana, el equipo de Brasil. Y también clasificó Puerto Rico, República Dominicana y Brasil clasificaron para ese torneo que se estará jugando en el verano. La pregunta es dónde serán las sedes, eso estará por determinarse. Y eso nos lleva a una interrogante. ¿Qué va a pasar con el torneo de baloncesto superior nacional cuando tenemos ese compromiso a nivel internacional para buscar la clasificación olímpica? Los apoderados del baloncesto superior nacional estaban tratando de plantear de que la temporada comenzara durante el mes de abril, pero este repechaje se espera que sea entre los meses de junio y julio. Se suponía que en estos días hubiese una reunión de emergencia de la Liga Superior a ver que finalmente se iba a decidir cuándo va a arrancar el torneo del 2024. Porque al tener este compromiso, pues tenemos esa disyuntiva. Tratar de tener los jugadores disponibles para cuando esté el torneo de repechaje y tratar de lograr esa clasificación, porque este repechaje va a constar de 24 países en cuatro grupos, países cada uno, donde únicamente el conjunto ganador será el que clasifique para las Olimpiadas de Francia 2024. Que vamos a ver qué va a ocurrir con esta situación. Y precisamente en cuanto al baloncesto superior nacional, ya se aprobó el movimiento de los caciques de Humacao a la ciudad del Turabo, a Caguas, para el regreso de los criollos del Caguas en la última temporada. Los criollos estarían utilizando el Coliseo Roger Mendoza de Cuba, lo estarían ampliando, ya que su cancha original, el Coliseo Héctor Solá Besares, terminó totalmente destruido por el huracán María y tiene que ser totalmente remodelado para volver a tener baloncesto en ese dicho lugar. También se supone que en estos días esté ya prácticamente aprobado el traslado de los cariduros de Fajardo al municipio de Isabela para el regreso de los gallitos de Isabela luego de aproximadamente unos 30, casi 30 años que no jugaban como franquicia en el baloncesto superior nacional, una franquicia que tenía rivalidades con los Piratas de Quebradillas, y con los capitanes de Arecibo, con Mayagüez, creando una rivalidad fuerte en ese, en la zona oeste país. Y ellos tienen un coliseo, el coliseo Buga Abreu, que ha sido totalmente remodelado, y ahí están jugando las muchachas de Isabela en el torneo del baloncesto superior nacional femenino, que hasta el momento está corriendo con mucho éxito y están ya en la recta final del torneo. Así que vamos a ver qué sucederá en ese, en este evento. Sería bueno, bueno, vamos a hacer este comentario antes para ir a otros temas, antes de ir a la pausa, que ya estamos cerquita de la pausa. Está, sería magnífico el regreso tanto de Caguas como de Isabela, porque eran dos franquicias pues que traían una muy buena fanaticada para el baloncesto superior. Y pues ya que en los últimos años la cantidad de fanáticos del baloncesto superior pues se ha acrecentado, pues qué chévere es que dos franquicias en unos municipios donde se vive el baloncesto superior nacional pues regresen y compitan en el torneo. Caguas logró su único campeonato en el año 2006, donde uno de los principales jugadores era nada más y nada menos que Peter John Ramos. Y el equipo de Isabela, pues aunque no ha logrado campeonatos, ha estado en semifinales y finales. Recuerdo esos años 80, donde estuvo, entre otras figuras, Edwin Peyot, Frankie Torruellas, estuvo también Jimmy Torsen y otros jugadores más. Estuvo Alex Vega y otros cuantos adicionales que fueron jugadores sobresalientes en el equipo de los Gallitos de Isabela. Qué bueno es que regrese esa franquicia. En otras noticias del BSN, pues ya se confirmó el nombre que José Juan Barea será el nuevo dirigente de los Metropolitanos de Guaynabo en sustitución de Omar González, quien llevó al equipo de Guaynabo casi hasta la gran final. Se dice que Omar González va a ser el nuevo dirigente del equipo de los Gallitos de Isabela para la próxima temporada. Los Cangrejeros de Santurce nombraron a Mark Greenberg, ex dirigente de los Mets de Guaynabo, también como el nuevo dirigente de la franquicia santurcina. Y que estaremos viendo muchas noticias en esta temporada, lo que le llaman la temporada muerta, el off-season. Y me imagino también que habrá una serie de cambios. Y la pregunta también es, ¿cuántos de los jugadores de nuevo ingreso estarán activos el próximo año y cuáles serán de impacto en la liga? Así que todo eso estaremos pendientes a ello en los próximos meses. Así que eso es lo que hay en cuanto al baloncesto superior nacional. Bueno, señor productor, pues vamos a hacer ya nuestra pausa y regresamos en breve a Mambo Deportivo. No se retiren.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. dealer de autos usados o nuevos y lo que busca.
Okay.
Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, Néstor.
Muchísimas gracias, Willy. Estamos de regreso a Napo Deportivo. Ahora sobre el béisbol superior AA. Y vamos a hablar, nada más y nada menos. Yo me imagino que tiene que ser una de las personas más felices en estos días, ya que se ha convertido en parte de la historia en la liga con ese triunfo que han logrado este pasado fin de semana. Tenemos nada más y nada menos que al dirigente. Tenemos aquí a Denis. Denis, buenas noches. Escucha. Buenas noches. No nos escucha. Willy, verifica si. Bueno, pues, en lo que nos conectamos, pues, cuando adquisito histórico que ha logrado el equipo de. El equipo
bueno,
de
Néstor. Uh-huh. Ya tenemos a Denis, Néstor, con nosotros ya, el hombre que es dichoso, dirigente y jugador. ¡Wow!
Sí, señor.
Adelante.
El hombre de los dos sombreros. Buenas noches, Denis.
Muy buenas noches. Buenas noches a todos los radio oyentes.
Bueno, primero que todo, se logró, lograste la historia, pasar a la gran final de el béisbol superior AA con la franquicia de los Arenosos de Camuy, que desde su fundación en el 1957 no lo lograban. Y yo wow. creo que para decir contra muchos que a lo mejor no logran, ¿qué te parece haber logrado este hecho sin especial?
Néstor, muévete. Disculpa, que te veo un poquito de tesoro.
Está escuchando entrecortado, disculpe.
Sí, adelante, Néstor, que te veo entrecortado.
Bueno, me escuchas.
Ahora, te veo un poquito entrecortado, pero para adelante, síguelo. A ver si te escucha él ahora.
Ahora, ¿me escucha?
Sí, ahora sí, ahora sí. Adelante.
Ok, bueno, pues estamos hablando del hecho fundamental de que han logrado el pase a la final desde el 1956. ¿Qué te parece haber logrado esta hazaña este pasado fin de semana?
Mira, primero que nada le doy las gracias a Dios. Esto es algo que uno, ¿verdad? Es más de lo que uno pide a veces. Yo realmente, nosotros fuimos con la meta, ¿verdad? De ganar un campeonato, de ganar un campeonato nacional. Como jugador, ¿verdad? Se presentó, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Esta encomienda de tener los dos sombreros, y nada, gracias a Dios los muchachos han hecho un trabajo formidable, han sacado cría, y para nosotros es algo súper emocionante, ¿verdad? Esto es algo especial, y esto es algo que yo le decía a una persona hace una semana, que esto es de estas historias que uno nunca va a olvidar. Usted sabe que a veces se recuerda historias de juegos cuando uno era pequeño, pasa eso en Grandes Ligas, tú te recuerdas la jugada tal, pues mira, esto que está pasando, yo estoy seguro que yo de viejito siempre voy a acordar esto que está pasando este año.
Denis, ¿qué consideras fue la clave para lograr dominar esa serie ante un equipo como el equipo de Cabo Rojo?
Mira, la clave más que nada fue la unión que tiene el equipo. Confiar en las habilidades, cada uno, nosotros sabemos que tenemos un equipo talentoso y lo que habíamos estado trabajando todo el año es poder unir todas esas piezas para que todas se van para el mismo lugar. Entonces, pues, Muchas veces cuando tú tienes un equipo, pues eso toma un poquito de tiempo. Hubieron un par de cambios nuevos este año y poco a poco las piezas fueron cayendo. Y mira, en esta serie semifinal, ¿verdad?, contra Cabo Rojo, solamente se hablaba de una cosa y era de ganar. Yo creo que ese positivismo llevó a los muchachos a dar ese extra, ¿verdad?, para ganar esos juegos, y se ejecutó perfectamente. Se trabajó una defensa intachable, el picheo hizo un trabajo formidable, el bateo también, ni se diga. Básicamente todo se unió a favor para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos ejecutar y ganar esos juegos.
¿Cuál fue la figura que entiendes que fue la principal en llevarte a ganar la serie?
Mira, yo le una pregunta parecida, yo, ¿verdad?, quise abarcar hace como 3 días atrás, y yo sería injusto decir que fue solamente una figura la que me cargó en llevar allá. Yo sabes, esto fue un trabajo en equipo. Todos los pitchers que se treparon a la loma hicieron un trabajo formidable. Todos los jugadores, el primer bate haciendo su trabajo, llegando a base. El segundo y tercer bate tuvieron una serie brutal, dando morrones, bateando. El cuarto bate también. Todo esto fue algo que se combinó todo el mundo. Henry Iglesias, tuve un lanzador que durante la serie regular no tiró tanto y ha salido a relucirme, y fue el que me inició el último juego el lunes, y fue el que tiró 6 innings, ¿verdad?, en una labor magistral. Básicamente yo sería injusto si digo que fue uno solamente. Yo quisiera decir que fue un trabajo en equipo.
¿Tú entiendes que, aparte de la ofensiva con la que cuenta, el picheo básicamente fue el que la clave que te llevó principalmente a dominar?
Sí, no, definitivamente picheo y defensa, las dos cosas. Lanzadores tirando strike, lanzadores siendo dominantes en el terreno, poniendo los jugadores a batear, y la defensa haciendo un trabajo. Yo no sé si en toda la serie, yo creo que nosotros lo que hicimos fue en 5 juegos como 1 o 2 errores. Si no me equivoco, este equipo de Camus desde hace mucho tiempo atrás, la defensa está jugando a otro nivel. La defensa de este equipo está... Nosotros hubo un momento dado que pasaron como 7 o 8 juegos sin hacer ningún error en defensa. Y a veces cuando eso pasa, pues cosas buenas suceden, porque muchas veces son batazos buenos y X jugador se tiró de pecho, la cogió, sacó de aprieto al lanzador. Esas cosas positivas están pasando en el equipo ahora mismo.
Bueno, pues ya la próxima semana todavía no estaría en acción, porque continúan la otra serie entre Gurabo y Calley, que está empatada 2-2. Te pregunto, sea quien sea el que pase a la final contra ti, el enfoque hacia con el que te enfrente es igual con el que te toque, o tienes más o menos una idea totalmente diferente dependiendo al que te toque?
Pues mira, yo entiendo que el enfoque principal va a ser el mismo. El enfoque del equipo va a ser no cansarse de ganar. Fíjate que nosotros estamos en la serie final, pero nos sentimos insatisfechos. Nosotros queremos ese campeonato. Pero sí, obviamente, dependiendo del equipo, es como vamos a establecer la estrategia de cómo, ¿verdad?, estaremos jugando la serie, cómo estaremos jugando los juegos. Pero sí, lo que es el enfoque de nosotros como equipo va a ser ganar, obtener las victorias, y estamos trabajando duro para eso. Nosotros trabajamos miércoles, practicamos ayer, practicamos mañana, continuamos practicando la semana que viene nuevamente. El equipo va a continuar trabajando duro, a pesar de que tenemos libre el fin de semana, vamos a continuar trabajando duro.
Yo sé que a lo mejor no vas a contestar la pregunta, pero me imagino que la idea de tratar de ser tú quien derribes al equipo campeón defensor sería una dicha un poco mejor que enfrentarte, por ejemplo, al otro lado que está más o menos en las mismas condiciones, de que no pasó. A veces tú piensas que tumbar al campeón es un logro máximo, pero bueno, me imagino que cada cual tendrá ese pensamiento. Me imagino que la mentalidad en los muchachos debe ser: si nos toca el campeón, vamos a enfocarnos más duro por destronarlo. Eso me imagino que debe ser el pensamiento.
No, mira, yo pienso que ese pensamiento que me estás dejando saber lo han tenido los otros 44 equipos que están en la liga.
Cierto,
tú para ser campeón, tú tienes que definitivamente ganarle al campeón. Y nadie lo ha hecho al momento. Pues definitivamente, si ellos llegan, va a estar esa motivación de que nosotros queremos ser quienes lo destronemos, que nadie ha podido. Pero si no fuese, ¿verdad? Y no llegan, pues definitivamente vamos con el hambre y el deseo de ganarle al que sea.
Bueno, y finalmente, para la serie final, ¿ya sabes dónde estarían jugando? Como equipo local.
Sí, tengo entendido que, ¿verdad? Este primer fin de semana vamos a estar jugando, que comienza el viernes que viene, ¿verdad? Dependiendo quién juegue, pues viernes, uh-huh. Si fuese contra Calle, viernes en Calle, si fuese contra Gurabo, el viernes sería acá en Camuy. Estaríamos jugando el primer uh-huh. fin de semana como local en Camuy. Entonces, pues, de acuerdo a eso, pues, nos informará la liga, ¿verdad?, dónde estarían jugando.
Sí, que definitivamente se queda en el estadio de Camuy, que tiene la capacidad para llenar eso y mucho más de la fanaticada que se espera, que ahora se espera que todo Camuy se vacíe ahí y se llene el estadio.
Sí, no, definitivamente la administración municipal y el alcalde Gavin Nando están haciendo también una labor inmensa, ¿verdad?, por poner en condiciones el parque y por ampliar la capacidad. Tengo entendido que van a poner algunos bleachers, van a aumentar la capacidad para que parte de la historia suceda en lo que es el pueblo de Camuy, el parque de Camuy.
Willy, si tienes algo que preguntar, adelante.
Sí, ¿y de cuánto es la serie, Denis?
7-4.
Wow.
Es una serie completita.
Y yo me imagino que ya tú tienes ya esa mente enfocada en quién va a abrir, quién va a cerrar, o sea, en ese histórico juego, porque eso va a ser un juego histórico.
La serie.
Sí, y
tienes que tirar tu mejor pieza del juego, tienes que tirarla ahí. O por lo menos una que te haga el trabajo, y sé que en eso pues usted es todo un experto. Así que es lo que te deseamos mucha suerte, hermano, y yo sé que los gigantes se crecen en los momentos difíciles. Así que, y usted es un gigante.
Te lo agradezco, muchas gracias, agradecido.
Y sabes que te estaremos contactando finalmente cuando tenga ese campeonato. Con el favor de Dios, y si eso es lo que va, sabes que lo vamos a celebrarlo y queremos escuchar tus reacciones.
Seguro que sí, Dios mediante, Dios lo permite, así será.
Y sabemos que Romy, ¿verdad?, que no está con nosotros hoy, pues le entendemos que está con, ¿verdad?, en una situación difícil, pero conociéndolo a él es un fanático tuyo, así que yo sé que él se va a poner bien contento que usted llega a ganar esa serie, de verdad que sí. Así que
qué bueno.
Un abrazo, Denis. Adelante, Néstor, si tienes algo más, hermano.
No, sería todo, Denis, como de costumbre, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos pues volvernos a comunicar durante la serie, a ver qué ocurre y esperando a ver si finalmente pues logra el campeonato para ese gran municipio de Camuy.
Seguro que sí, muchas gracias.
Un abrazo, Denis, un abrazo, hermano, y suerte. Bueno, señores, escucharon ahí al dirigente. Wow, de verdad que la misión está difícil, pero nada es difícil en la vida, ¿verdad, Néstor?
No, pues, sabes que cuando hay equipos que están inspirados, las barreras no se les hacen difíciles, las tumban. Y este es un equipo que lo ha demostrado, un equipo que no era favorecido básicamente en la serie, logró pasar el carnaval de campeones, logró ganar sus...
Ahí se fue Néstor por ahí. Está por ahí. Logró, bueno, sé que... Estás por ahí, Néstor, es que te fuiste ahí. Parece que el vecino prendió el abanico. Parece que el vecino tuyo prendió el ventilador.
Escucha, me escucha.
Ahora te escucho. Ahora te escucho. Te escucho.
si finalmente es contra el equipo de Gurabo, que está en la misma situación, que nunca han ido a una final, o si es contra el equipo de Calle, que dirige Juan Igor González. Vamos a ver qué sucede.
Pero ¿cómo se decide eso? O sea, él va a jugar contra quién,
contra el que gane esa serie, esa otra serie.
O sea, que
ahora mismo la serie de Calle y Gurabo está 2-2, y es el que gane 4, o sea que el primero de ellos que gane 4 partidos, pues es el que pasa a la final contra el equipo de Camuy.
Pues acá, y le ganaron a Cabo Rojo, entonces.
Sí, señor, que tuvimos la oportunidad de entrevistar
a
Cabo Rojo hace un par de semanitas atrás.
La semana pasada, yo creo que fue.
Sí, pues...
La semana pasada, no, la antipasada.
La anterior, sí, hace un par de semanitas, sí. Y le ganaron en 5 juegos, le ganaron 4-1 la serie. Que fue una serie que el equipo de Camuy, pues, vino, como dicen, vino a jugárselas todas y lo lograron. Y que... Vamos a ver qué va a pasar en lo que queda de la serie semifinal de Gurabo y Calley, para entonces ver quién se va a enfrentar al equipo de Camuy el próximo viernes. Tal como mencionó Denny, si la serie la gana el equipo de Calley, pues la serie final comenzaría el viernes en Calley. Si la gana Gurabo, entonces la serie comenzaría el viernes también en Camuy.
Así pero que, ¿cómo va esa serie de Calle con Gurabo?
2-2.
Oye, pues,
esa está sequía. Bastante cerradita.
Y ese Gurabo no parece con equipo fuerte, porque según tengo entendido, Calle tiene un equipo hasta de ex.
Ah, no, Calle es el equipo campeón, es el equipo que defiende. Por eso le pregunté a Denis que si la mentalidad de destronar al campeón está ahí. Y por eso fue que me contestó, dice que todos los equipos tienen la mentalidad de destronar al campeón. Pero digo, no es lo mismo en una serie final, tratar de sacar de camino al campeón. Y a un dirigente como Juan Igor González, que busca convertirse en un dirigente que gane 3 campeonatos consecutivos con 2 equipos diferentes. Y que ahí está el detalle. Y que muy interesante esa serie del béisbol AA, que continúa mañana en Calle, si las condiciones del tiempo lo permiten, que esperemos que así sea, que finalmente lo permitan.
Yo tengo aquí en las notas que en algo que escuché del dirigente de Cabo Rojo, él estaba indicando que el factor clave de ganarle a Camuy era poder dominar los picheos y especialmente el cerrador de Camuy, que era muy versátil, que era un ex Grandes Ligas. O sea, que esa era la clave. Si no podían dominar eso, pues ahí entonces ellos iban a tener serias dificultades, que eso fue lo que escuché que dijo Omar, creo que se llama Omar, que indicó aquí en el programa. O sea, que ya él se sospechaba de que en ese caso pues era un poquito ese cuesta arriba, ¿no? Y yo me imagino...
La clave era esa, tratar de dominar antes de que llegara esa parte, pero no se logró.
Bueno, ¿y ponte que Calle no pueda dominar ese pichero? Esa es una gran pregunta.
Vamos a ver qué va a pasar en ese caso. Primero Calle tiene que pasar el camino de Gurabo y el lanzador que hemos hablado, Martín Gorgas, que todavía sigue abusando en la liga, ponchando a todo lo que da. Así que vamos a ver qué va a pasar. No sé si lanzará mañana por Gurabo contra Calle. Pero Calle tiene con quién responder. Tiene a Freddy Cabrera para picharle en contra de él. Así que vamos a ver qué va a suceder ahí. Bueno, Willy, ya estamos por esperar unos minutos, vamos a hablar rapidito, por encimita, de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, que ya estamos en la recta final, pues ya estamos a básicamente unas 3 semanas para concluir la temporada y hay unas luchas muy interesantes, especialmente en la liga americana. Por ejemplo, en la división del este, el equipo de Tampa Bay está dominando el wild card, pero el equipo de los Orioles de Baltimore ha sorprendido de cierta manera a muchos, porque no ha sorprendido a todos, porque el equipo el año pasado dio muestras de que podían salir bien, pero no esperaban que mejoraran tanto de un año para otro. Y están dominando cómodamente esa división, seguido del equipo de Tampa Bay, que está clasificando por el wild card, y el equipo de Toronto es uno de los que está luchando ese puesto. Boston ha hecho sus jaloncitos y eso, y los Yankees, pues, aunque no se espera que clasifiquen, pero han dado respiro porque han ganado últimamente, e inclusive, tengo que aceptarlo, barrieron a mis Astros este fin de semana, nos barrieron en 3 juegos, 3 dolorosas derrotas, así que lo tengo que aceptar con mucho pesar, pero es parte del juego.
Oye, los Yankees tienen un nuevo jugador novato muy bueno, ¿sabes? Promete ese muchacho, si sigue con el tren que va, puede proyectarse como un Judge o un Stanton. Tiene la madera.
Jason Domínguez. Oye, en el primer turno, su primer turno de Grandes Ligas, un jonrón, nada más y nada menos, ¿sabes contra quién? Contra Justin Verlander, un futuro salón de la fama, al primer lanzamiento, patacán, como diría Romy,
a las malangas.
A las malangas, sí, que ya tú sabes. En la división central no hay mucho que hablar porque el equipo de Minnesota está navegando cómodo y los demás equipos no hay chance. Ahora, el oeste de la americana está bien interesante. La batalla entre los Astros de Houston, los Marineros de Seattle y el equipo de Texas está cabeza con cabeza, porque Houston está dominando por 1 juego al equipo de Seattle y a 3 de Texas, pero se están ganando entre ellos, a veces ganan unos, pierden los otros, y eso pues está siendo bien interesante esa división. El que no entre por ganando la división puede entrar por wild card, así que vamos a ver qué va a suceder ahí. En cuanto a la Liga Nacional, en el este, el equipo de Atlanta está navegando cómodo y Filadelfia navegando cómodo en el wild card. Los demás, incluyendo los Mets, hasta el año que viene.
Sí,
triste
ya,
la situación.
Los Mets también.
En la central, el equipo de Milwaukee agarró una racha muy positiva y está dominando la división, pero el equipo de los Cubs de Chicago ha ganado sus últimos partidos y se ha puesto en batalla. Inclusive están en uno de los puestos del wild card, pero están amenazando con acercarse a dominar la división central. Así que esa batalla está muy interesante. Y Cincinnati, con Alexis Díaz, el hermano de Sugar, pues está también ahí en la batalla. Por cierto, Sugar ya está entrenando y posiblemente, si no lo ponen a lanzar, por lo menos para mantenerse en condición en los últimos días con los Mets, pues lo estaremos viendo en la próxima temporada. Pero su recuperación ha sido muy sobresaliente. Así que vamos a ver qué sucede. Y en el oeste, los Dodgers están así. Dime, Willis.
Detroit 4. Acaban de batir un jonrón Cabrera. Y está 4-1. Detroit 4-4. Y los Yankees muy severamente en la tercera entrada.
Y cabe señalar que Miguel Cabrera está en su último año del béisbol, se retira este año y ese está de cabeza en el Salón de la Fama, no creo que haya ninguna discusión que va a hacer un Salón de la Fama, pero como dicen,
cómodo.
Bueno, y para cerrarle el análisis, en la división oeste de la Nacional, los Dodgers pues se han despegado. El equipo de los equipos de Arizona y San Francisco están tratando de buscar un puesto en el Wild Card, pero hasta el momento están bastante apretados. Los Padres de San Diego, con toda la nómina alta que tenían, pues están decepcionando. Y el equipo de Colorado hasta el año que viene. Bueno, pero tenemos tiempo todavía, un par de semanas, pues para ver qué va a suceder finalmente. Pero en este momento yo creo que no hay nada seguro, pero el equipo de Atlanta y el equipo de los Dodgers yo creo que van a ser los primeros que van a asegurar esa clasificación. Yo creo que ya para dentro de una semana o semana y media ya podemos decir que ellos están dentro de los playoffs. Así que ese es el análisis de las Grandes Ligas de esta semana. Así que eso es lo que tenemos en cuanto a todo esto. Oye, Willy, y vamos a cerrar el programa con este comentario. En Taiwán están jugando los jovencitos de la categoría sub-18 el campeonato mundial de béisbol. Oye, el equipo de Puerto Rico pues ha estado sobresaliendo, tiene un par de victorias y hoy derrotaron Holanda 3-2. Puerto Rico es el número 13 en ese nivel, contra Holanda que es el número 7. Así que muy bien, se enfrentan esta noche al equipo de Japón. Está fuerte el partido, pero vamos a los nuestros. Ese torneo tuvo que ser detenido por un tiempito, ya que estaba pasando un tifón por esa zona. Lo que acá conocemos como un huracán, pues allá le llaman tifón, y tuvieron que detener el torneo en lo que pasaba. Y allá como esos países son con conciencia huracanada, pues lograron reponerse rápido, poner en condiciones el parque y ya están jugando nuevamente. Mira qué cosa. Y esperemos que el equipo de Puerto Rico pues siga adelantando y pues que nos siga dando éxitos en cuanto al béisbol, que necesitamos aumentar la camada de peloteros. Bueno, señor productor, estamos. Oye, ¿nos queda tiempo o nos vamos?
nos queda unos 2 minutos, pero es que con esta situación, ¿verdad? Lo que esto, yo me imagino que ya los Mets deben estar en esta, mira.
Los Mets han hecho una limpieza luego de sus inversiones y ahora vamos a ver qué va a pasar. Oye, Willy, te voy a hacer una pregunta como Yankee que tú eres. Con la actuación que ha pasado este año, tú dime, a Aaron Boone le queda un año de contrato como dirigente. Tú como fanático, ¿qué tú harías? ¿Le darías la oportunidad de que complete su año de dirigente o tú lo sacas?
Pues mira, yo estuve leyendo un artículo de una entrevista que le hicieron a Crashman sobre esa pregunta que tú estás haciendo. Y lo que él dio a entender es que el contrato de Aaron dirigente.
Sí, el dirigente.
El contrato tiene una pequeña cláusula que dice que la opción de que él se mantenga como dirigente está en manos de la directiva de los Yankees.
O sea, si ellos lo quieren sacar antes de vencer el contrato, bye bye, mucho gusto y te veo los
y gracias por nada. Ahora
por
bien,
nada.
Ahora bien, tienen que darle un milloncito.
Sí, señor. Me lo así imagino, que, porque esos contratos así no son vacíos.
Exacto, y se está escuchando fuertemente que una de las personas que puede estar cayendo en este equipo, ahí se escuchan tres nombres. Dos son boricuas y uno es un exjugador de los Yankees.
Yo me imagino ya uno de ellos.
Uno de ellos es Carlos Beltrán.
Carlos Beltrán, sí, señor.
Y el otro, Bernie Williams. Y el otro, Jerry Jeter. Se está sonando fuerte, 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 fuerte por las famosas escaleras del estadio. Así que, señores, lo escucharon aquí primero a través de Mambo Deportivo. Bueno, Néstor, adelante que ya estamos en los últimos minutos.
Bueno, sí, Romy, adiós, Dios mío, Dios lo cuide. Gracias, bien, Willy. Pues estamos ya finalizando la programación por la noche de hoy de Mambo Deportivo, esperando pues que estén con nosotros nuevamente la próxima semana, como todos los jueves de 7 a 8 de la noche en este su programa Mambo Deportivo. Así que se despide usted, Néstor Rivera, y nuestro productor, Willy Torres. Así que bueno, buenas noches para todos, ajá, y buen fin de semana.
Buenas noches y estaremos con ustedes, si Dios permite, el próximo jueves. Esperemos que ya en Dios esté nuestro querido hermano y amigo y productor de este programa Mambo Deportivo,
sí, Romy
Segarra. Y Evelyn, allá en el cielo, sabes que te queremos mucho. Y algún día nos veremos allá arriba. Un abrazo. Buenas noches.